Saludos, estimados oyentes. El día de hoy continuaremos con nuestra sección de libros que cuentan vidas. Para este episodio, leeremos uno de los capítulos del libro del Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. A continuación, leeremos el capítulo número 14. ¿Listos? Comencemos. Capítulo 14. Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor, con otros no esperados sucesos. Canción de Grisóstomo. Ya que quieres, cruel, que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente, del áspero rigor tuyo a la fuerza, haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente, que con el uso común de mi voz tuerza. Y al par de mi deseo, que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas, de la espantable voz irá el acento, y en él mezcladas, por mayor tormento, pedazos de las míseras entrañas. Escucha, pues, y presta atento oído, no al concentrado son, sino al ruido, que de lo hondo de mi amargo pecho, llevado en un forzoso desvarío, por gusto mío sale y tu despecho. El rugir del león, de lobo fiero el temeroso aullido, el silbo horrendo de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero graznar de la corneja y el estruendo del viento contrastado en el mar instable, del ya vencido toro el implacable bramido y de la viuda tortolilla el sentible arrullar, el triste canto del envidiado búho con el canto de toda la infernal negra cuadrilla. Salgan con la doliente ánima fuera, mezclados en un son de tal manera que se confundan los sentidos todos, pues la pena cruel que en mí se halla para cantalla pide nuevos modos. De tanta confusión no las arenas, del padre Tajo irán los tristes ecos, ni del famoso Betis las olivas, que ahí se esparcirán mis duras penas, en altos riscos y en profundos huecos. Con muerta lengua y con palabras vivas, o ya en oscuros valles o en esquivas playas, desnudas de contacto humano, o a donde el sol jamás mostró su lumbre, o entre la venenosa muchedumbre de fieras que alimenta el libio llano. Que puesto en los páramos desiertos, los ecos roncos de mi mal inciertos, suenen con tu rigor tan sin segundo, por privilegio de mis cortos dados, serán llevados por el ancho mundo. Mata un desdén, atierra la paciencia, o verdadera o falsa una sospecha. Matan los celos con rigor más fuerte, desconcierta la vida larga ausencia. Contra un temor de olvido no aprovecha, firme esperanza de dichosa suerte. En todo hay cierta, inevitable muerte, mas yo, milagro nunca visto. Vivo celoso, ausente, desdeñado y cierto de las sospechas que me tienen muerto. Y en el olvido en quien mi fuego avivo, y, entre tantos tormentos, nunca alcanza mi vista a ver en la sombra a la esperanza, ni yo, desesperado, la procuro. Antes, por extremarme en mi querella, estar sin ella eternamente juro. Puédese, por ventura, en un instante esperar y temer, ¿o es bien hacello siendo las causas del temor más ciertas? Tengo, si el duro celo está delante, de cerrar estos ojos, si he de vello por mil heridas en el alma abiertas. ¿Quién no abrirá de par en par las puertas de la desconfianza, cuando mira descubierto el desdén y las sospechas? ¡Oh amarga conversión, verdades hechas! Y la limpia verdad vuelta en mentira. Oh, en el reino de amor, fieros tiranos celos, ponedme un hierro en estas manos. Dame, desdén, una torcida soga. Mas, ay de mí, que con cruel vitoria vuestra memoria el sufrimiento ahoga. Yo muero, en fin, y porque nunca espere un buen suceso en la muerte ni en la vida, pertinaz estaré en mi fantasía. Diré que va acertado el que bien quiere, y que es más libre el alma más rendida a la de amor antigua tiranía. Diré que la enemiga siempre mía, hermosa el alma como el cuerpo tiene, y que su olvido de mi culpa nace, y que, en fe de los males que nos hace, amor su imperio en justa paz mantiene. Y con esta opinión y un duro lazo, acelerando el miserable paso a que me han conducido sus desdenes, ofreceré a los vientos cuerpo y alma, sin lauro o palma de futuros bienes. Tú, que con tantas sinrazones muestras, la razón que me fuerza a que la haga la cansada vida que aborrezco, pues ya ves que te dan notorias muestras, esta del corazón profunda llaga, de cómo alegre a tu rigor me ofrezco. Si por dicha conoces que merezco que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe, no lo hagas. Que no quiero que en nada satisfagas al darte mi alma los despojos. Antes con risa en la ocasión funesta, descubre que el fin mío fue tu fiesta. Más gran simpleza es avisarte de esto, pues sé que está tu gloria conocida, en que mi vida llegue al fin tan presto. Venga, que es tiempo ya. Del hondo abismo, tántalo con su sed. Sísifo venga con el peso terrible de su canto. Ticio traiga su buitre, y asimismo con su rueda, Egeón no se detenga. Ni las hermanas que trabajan tanto, y todos juntos su mortal quebranto, trasladen en mi pecho y en voz baja, si ya aún desesperados son de vidas, canten obsequias tristes, doloridas, al cuerpo, a quien se niegue aún la mortaja, y el portero infernal de los tres rostros, con otras mil quimeras y mil monstruos, lleven el doloroso contrapunto. ¿Qué otra pompa mejor no me parece que la merece un amador difunto? Canción desesperada. No te quejes cuando mi triste compañía dejes. Antes, pues que la causa do naciste, con mi desdicha aumenta su ventura. Aún en la sepultura, no estés triste. Bien les pareció a los que escuchado habían la canción de Crisóstomo, puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Crisóstomo de celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela. A lo cual respondió Ambrosio, como aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo. Para que, señor, os satisfagáis de esa duda, es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción, estaba ausente de Marcela, de quien él se había ausentado por su voluntad, por ver si usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros. Y como el enamorado ausente, no hay cosa que no le fatigue, ni temor que no le dé alcance. Así le fatigaban a Crisóstomo los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas. Y con esto queda en su punto la verdad que la fama pregona de la bondad de Marcela, la cual, fuera de ser cruel y un poco arrogante y un mucho desdeñosa, la misma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna. Así es la verdad, respondió Vivaldo. Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión, que tal parecía ella, que improvisamente se les ofreció a los ojos. Y fue que por encima de la peña, donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba su fama, su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto, la miraban con admiración y silencio. Y los que ya estaban acostumbrados a verla, no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignado le dijo: Y así es como hemos llegado al final de esta lectura del capítulo 14 del libro del Quijote de la Mancha. Los esperamos en un próximo episodio de Libros que cuentan vidas. ¡Hasta pronto!